transcurrido otra semana.
Tenemos bastante por conversar.
Y eso haremos en los próximos minutos.
Donatella Ungreda, déjame que te cuente.
Paul Sfeir, déjame que te cuente.
Y junto a ustedes,
déjame que te cuente.
Otro domingo, otro déjame que te cuente. Muy buenas noches, queridos amigos. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir, listos, mis amigos, junto a la compañía de don Jorge Trilla, la producción general de la estación, para comentar, conversar, tratar de sacar cálculos en términos de lo que ha ocurrido informativamente hablando esta semana y lo que podemos calcular para la que viene. ¿Cómo estuvo tu semana, Donatella?
Como siempre, muy intensa, Paul, haciendo seguimiento a todas las informaciones internacionales que les vamos a llevar más adelante.
Hartas noticias, ¿sí? ¿Comencemos con Cuba?
Comencemos con Cuba.
Bueno, interesantísimo lo que ha ocurrido esta semana en la primera reunión de trabajo de la Comisión en Apoyo a la Transición y el Paro Nacional. Esta Comisión en Apoyo a la Transición en Cuba, creada a finales de febrero y que cubrimos en Radio República y se la llevamos a todos ustedes, acaba de realizar su primera reunión de trabajo con el fin de apoyar las acciones de la resistencia en la isla para lograr un paro nacional y una transición democrática. La comisión, como les comentamos en aquella ocasión, cuando les llevamos la primicia de todas estas actividades, está conformada por académicos, empresarios, organizaciones cívicas y patrióticas, activistas de los derechos humanos y expertos internacionales sobre transiciones a la democracia, y cuenta con varias subcomisiones que se especializan en diferentes temas, como son el tema militar y de seguridad, la educación democrática, la activación económica, el sistema electoral, el sistema jurídico, la asistencia médica y también las organizaciones del exilio en apoyo a la transición. Y lo que tiene esto de interesante es que están trabajando organizaciones y la sociedad cubana de dentro, en el país, quiero decir, con el exilio, y por eso siempre hemos conversado de que finalmente, y gracias a Dios, se dio esa unión, se dio esa sinergia que era indispensable para que las cosas ocurrieran, y mira, están ocurriendo, van ocurriendo, sin lugar a dudas. El paro nacional, propuesto por activistas dentro de Cuba, comprende diferentes etapas en las que se niega toda colaboración de la población con el régimen castrista, incluida la membresía en sus organizaciones y participación en actos de la dictadura. Todos estos jóvenes que han ido a dar a la cárcel, y lo hemos comentado también en varios de los programas, no entraron a un presidio, más bien han declarado su libertad, Donatella. Ellos, ya todo el mundo sabe qué piensan, qué anhelan, qué quieren, y eso los hace libres. Porque es la verdad, y la verdad siempre te hará libre. ¿Qué quieren ellos? Libertad.
Así es, y te digo más, aunque estén físicamente siendo castigados o reprimidos dentro de las prisiones, ya por lo menos, como tú bien dices, tienen la libertad mental de saberse personas que están buscando la libertad y están aprendiendo a ser líderes, porque de aquí en adelante esas celdas, por más monstruoso que parezca, son la fragua de los nuevos líderes.
Así es, y hablando de líderes, te voy a hablar de dos, pero hay más, hay gente que está actuando en todo el país, pero desafortunadamente aquí les tengo que hablar del rapero ganador, por cierto, de dos premios Grammys Latino, Michael Castillo Pérez, el Osorbo, quien podría pasar hasta 10 años de cárcel. Se pidió, o sea, lo que se presume es que podrían darle hasta 16, pero la fiscalía pidió 10. Ahora, con el precedente de que la fiscalía pide 10, lo que vimos la semana pasada, donde había, o así antepasada es, creo que fue, donde la fiscalía pedía 10 para alguien y un juez lo agarraba y lo castigaba peor. Ah, pediste 10, bueno, le vamos a dar 15. Así ah, es. Pediste 20, bueno, le vamos a meter 30. Bueno, para el Osorbo se han pedido 10 años y para Luis Manuel Otero Alcántara, 7 años de prisión. Por una cantidad de cosas que son impensadas de estos jóvenes artistas del movimiento San Isidro. Ellos han estado haciendo arte y pidiendo a través de su participación artística la libertad. Son considerados, por cierto, prisioneros de conciencia por Amnistía Internacional. y por varias otras organizaciones no gubernamentales, digamos, alrededor del mundo. Bien interesante es que Bono, el artista este de U2, de U2, se reunió con el congresista Mario Díaz-Balart y expresó su preocupación por estos dos colegas. Son dos artistas.
Así
estos
es.
Estos dos jóvenes cubanos. Esa reunión se llevó aquí en Miami. Ya en el año 2010, decía la noticia, Bono había declarado su preocupación por la situación del doctor Oscar Elías Bisset, en aquella época que también fue severamente abusado por el régimen comunista. Bueno, ahora Bono declara su preocupación por Elo Sorbo y por Luis Manuel Otero Alcántara y hace un llamado al mundo para que el mundo atienda y esté pendiente de la situación de estos dos colegas, artistas. Y eso es muy interesante. Bono es un tipo dentro del mundo del arte universal, digamos, sumamente bien considerado, con un peso tremendo y siempre con opiniones políticas, que alguna vez inclusive hasta controversiales pudieron parecer. Esta vez está del lado correcto.
Es un hombre muy conocido, tiene muchísimos años de trayectoria artística y, como tú bien dices, ha sido un tipo activo, sí. Sobre todo en la defensa de derechos humanos. Puede que a algunos les parezca, pero en general ha sido consistente. Y el llamado que hace y la preocupación que presenta por estos presos políticos cubanos es loable porque llama la atención de las personas que sencillamente de otra manera ni se enterarían de que existen los presos políticos cubanos, que son artistas y que han expresado a través de su arte, han expresado el deseo de libertad.
Así es. Por otro lado, el anuncio a nivel internacional de que son al menos 1027 los presos políticos en Cuba.
Esa es una cifra altísima, monstruosa. Que nunca, creo que en Cuba no había tenido tantos presos políticos como hoy en día.
Es tremendo, es terrible. El régimen expresa su pavor, su miedo, su pánico a través de estos niveles de represión tremendo. Después, no sé si tú sabes, pero Chucky, el muñeco asesino y Chupamedias está apoyando
Chucky, directa al muñeco asesino.
Pues, ¿no sabes quién es?
Díaz-Canel. Bueno, no, pero si bien. Eso está claro.
Ok, Chucky, el muñeco asesino y Chupamedias declaró su apoyo, está buscando la cercanía desesperadamente con Putin, con Rusia, una Rusia que mantiene en situación de castigo tremendo, inhumano, con crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crímenes que estoy seguro lo vas a tocar en nuestra sección internacional al final. Pero bueno, Chucky está desesperado por establecer relaciones, digo políticas, no sé si de las otras también, pero no sé, supongo que se le caerán las babas, se le da, tú sabes, porque él chupa medias. Entre, supongo, no sé, digo yo, hasta ahí llego. Esa es la parte que sé y que conozco, digamos. Pero ante la virtual quiebra que tiene Venezuela, donde no puede proveer petróleo y que le está creando una situación tremenda de imposibilidad de transportar lo poco que se pudiera producir en Cuba, e inclusive de poder producir poco también, porque el petróleo lo mueve todo, el combustible lo mueve todo, ahora trata de acercarse y de hacerse amigui con el Chupamedias, o sea, quiero decir, el Chupamedias con Putin, a ver cómo lo puede hacer. Y no se da cuenta que lo que Putin ha creado en Europa es un producto tan perverso como que también tiene a gran parte del mundo sufriendo de frío, en términos de invierno. Menos mal que Europa ya venía saliendo del invierno y ha podido sortearlo un poco mejor. Y de hambre.
Así es.
De hambre. Fíjate ese titular que dice: cubanos pagan cientos de pesos por un litro de aceite. ¿Quién produce el aceite?
Es que el aceite vegetal lo producen en Ucrania.
Ya.
Hello.
Okay.
Y entonces, al haber ese nivel de violencia y esa masiva huida de personas de las ciudades, los campos quedan vacíos.
Ajá.
Y entonces ya no se producen las oleaginosas de las cuales sacan el aceite.
Ajá.
Y entonces, por lo tanto, Europa no cuenta con ese producto, ni siquiera granel, y entonces el aceite vegetal en Europa en este momento está desaparecido de los anaqueles y, por lo tanto, en el resto del mundo, porque la producción de este tipo de productos se hace en menor escala en otras áreas, pero no es el mercado normal de Europa.
Y lo poco que llega, llega caro, muy caro, y si usted no lo puede pagar, como el caso del régimen cubano, que no lo puede pagar porque se lo han robado absolutamente todo y ya tampoco tiene la ayuda económica de Venezuela, que está prácticamente en quiebra. Entonces usted ve estos titulares: cubanos pagan cientos de pesos por un litro de aceite, que incluso aunque esté subvencionado por el régimen comunista para ganarse a las personas, ya no lo puede hacer porque, por lo que dice Donatella, el aceite está en gran parte producido en Ucrania y no se está produciendo, por lo tanto no hay, y el poco que hay es extremadamente caro y se hace más caro si Cuba no tiene petróleo para poderlo transportar, el poco que podría llegar, de tal manera que es un drama, realmente que es un tremendo engaño el del régimen comunista de Cuba en contra de los propios ciudadanos. Y nuevamente, Chucky, el muñeco asesino y chupamedia, ¿se pone de parte de quién?
De los tiranos. Y les digo una cosa, el mundo está globalizado. Globalizado económicamente, sobre todo. Hemos vivido los últimos, por lo menos los últimos 40 años en un mundo globalizado, que cuando se producen esta clase de interrupciones por guerra o por deficiencias en la cadena de suministro, por lo que ocurrió con el COVID durante 2 años seguidos, entonces el efecto causa ondas a lo largo de todo el mercado internacional. Claro. Y entonces Cuba, que ya vive en una forma muy precaria, después de pedirle prestado y rogar por donaciones y todo eso, cuando ya no tiene quien le preste, ahora tampoco tiene cómo pagar y cómo seguir subvencionando, y por eso usted, que gana poco y le pagan mal, entonces tiene que pagar la diferencia.
Así es. Entre tanto, ay, Dios mío, bueno, esto sí ha sido realmente histórico. La Asamblea General de las Naciones Unidas acordó el día jueves, por mayoría, suspender los derechos de membresía de la Federación Rusa en el Consejo de Derechos Humanos. Es decir, la ONU sacó del Consejo de Derechos Humanos a Rusia. Así de simple. Por supuesto, el régimen comunista cubano, ¿cómo votó?
En contra.
Claro, como tiene que ser, por supuesto.
Y el dato curioso, Venezuela no votó. ¿Y tú sabes por qué no votó Venezuela?
No.
Porque está en mora. No ha pagado sus contribuciones a la ONU y, por lo tanto, no tiene derecho a votar.
Ah, bueno.
O sea que si Venezuela fuera un miembro de una junta de condominio de un edificio, no puede usar la piscina, claro. No puede usar el gimnasio.
Exactamente. Y no se puede quejar si el ascensor no funciona.
Exactamente.
¿Por qué no funciona?
Porque no ha pagado.
Lo hemos podido arreglar. ¿Por qué no lo hemos podido arreglar? Porque usted no ha pagado. Bueno, la resolución expresa una preocupación grave por la actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Rusia, incluidas violaciones graves y sistemáticas y abusos de los derechos humanos. Y también lo que hemos visto, lo que ha mostrado la prensa internacional, ha sido una brutalidad en términos de crímenes de guerra tremendos, y esas son tremendas violaciones a la humanidad, son crímenes de lesa humanidad.
Una localidad pequeña cercana a Kiev, Buja, creo que se llama, fue desocupada por las tropas rusas, y cuando las tropas ucranianas pudieron volver a entrar, encontraron 400 y tantos cadáveres de personas que tenían signos evidentes de tortura, estaban maniatados, tenían tiros de gracia. Perdonen lo gráfico que les estoy contando, pero todas estas escenas dantescas fueron comprobadas por prensa internacional independiente, y fueron estas prensas internacionales independientes las que realmente reportaron, y esas son las noticias que llevaron a que la ONU finalmente tomara esa medida de suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.
Tengo entendido que hasta el mismo régimen chino está mirando mal también esto que está ocurriendo, así como que, bueno, no era como para tanto o algo así.
El régimen chino ha dicho que ciertamente las informaciones son grandemente perturbadoras, pero ellos todavía no se animan a señalar al culpable directo, que sabemos que es Rusia, hasta que no haya una investigación independiente que establezca todos los hechos. Ellos todavía tratan de mantenerse a prudente distancia, pero esto ya es tan evidente que hasta China ha tenido que tomar una posición un poco más distante.
Bueno, durante la cumbre de Ginebra para los Derechos Humanos y la Democracia, celebrada el día miércoles, este miércoles, el de esta semana que estamos concluyendo hoy en Ginebra por la organización UN Watch, el director ejecutivo de la entidad, Lieke Hillel-Neuwer, afirmó que se vivía un momento fascinante debido a que por segunda vez en la historia del Consejo de Derechos Humanos se podía ver la posibilidad de que un Estado miembro fuera removido del organismo que vela por los derechos humanos. Y eso es histórico, aunque ustedes no lo crean. Voy a hacer una cita textual, Donatella. Esto es lo que venimos diciendo desde que intentamos que en el año 2020 no fueran electos al Consejo de Derechos Humanos países como Rusia, China y la misma Cuba, refiriéndose, por supuesto, a los representantes del régimen comunista, porque ahí no está representado usted que me escucha. No teníamos gobierno que dijera esas palabras. Desde el primer momento, durante la invasión de febrero, hicimos un llamado por la expulsión de Rusia. Esperamos que la resolución del jueves sea adoptada con una amplia mayoría. Luego de que Rusia sea removida, instamos que se haga lo mismo con otras dictaduras en el Consejo. China tampoco debe permanecer al Consejo de Derechos Humanos, como tampoco debe estar la dictadura de Cuba. Venezuela, el Estado narcocriminal, tampoco pertenece a este organismo. Insto a todos a que suscriban la petición que hemos lanzado, manifestó Neuwer durante la cumbre en Ginebra. También hay otro Estado que pertenece a esta comisión, que es Irán, que también es un tremendo violador de derechos humanos y que con ese tipo de política, esa teocracia tan fundamentalista y profunda, pues es de hecho uno de los principales violadores de derechos humanos de sus propios ciudadanos. Comenzando por las mujeres y los niños. Nada más por ahí ya te puedes ir. Y hay otros que lo imitan, pues Afganistán, en fin, todos esos movimientos fundamentalistas, ¿no?
Así es.
Así es que, nada, la cosa se va poniendo complicada para quienes no están con la paz. Y desafortunadamente el régimen de Chucky, el muñeco asesino Chupamedias, siempre puesto del lado incorrecto. Es un problema porque ponerse del lado incorrecto en términos del régimen comunista de Cuba significa, desafortunadamente, un pago de la factura de quienes no tienen la culpa, como son los ciudadanos. Porque cuando, en definitiva, se le prohíbe algo a un país porque su régimen lo está haciendo mal, desafortunadamente pagamos la culpa los ciudadanos.
Así es, Paul. Demos un vistazo rápidamente a las noticias internacionales.
Claro que sí.
En cuanto a Rusia, sabemos que, en cuanto a su invasión, hay algunas áreas que están siendo desalojadas por tropas rusas y se están recomponiendo en otras zonas de Ucrania que ya tienen, de alguna manera, aseguradas. Pero los bombardeos siguen, la huida de los civiles continúa y continúan apareciendo escenas dantescas de crímenes de guerra que los organismos internacionales están documentando adecuadamente. Continúo entonces con información de otros países. Dibujos sacados a escondidas de la prisión de Insein en Myanmar y las entrevistas con antiguos presos ofrecen una excepcional visión del interior de la cárcel más famosa de ese país, a la que han sido enviados miles de presos políticos desde el golpe militar del año pasado y cuya comunicación con el mundo exterior está muy limitada. Aquí el pueblo cubano y el pueblo de Myanmar sufren una pena muy similar. Ha habido un golpe de Estado allá, el gobierno que era relativamente democrático se ha perdido y ahora hay militares a cargo y entonces hay miles de presos políticos ahora que se oponen a eso. El presidente de Yemen, Abd Rabu Mansur Hadi, delegó el poder en un consejo presidencial y destituyó a su adjunto en una medida destinada a apoyar sus esfuerzos liderados por la ONU para reanudar las negociaciones que pongan fin a la amarga guerra de 7 años que sufre ese país. así como el caos de las facciones y los pasos en falso que han hecho caer a Hadi. Yemen tiene una guerra con Arabia Saudita que, como bien sabemos, ha pasado ya 7 años. Ha habido graves problemas de hambre y la población realmente está desnutrida en ese país. Por otro lado, un tribunal turco decidió detener el juicio de los sospechosos saudíes por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi y trasladarlo a Arabia Saudita, una decisión que suscitó la condena de grupos de defensa de los derechos y que se produce en un momento en el que Ankara, que es la capital de Turquía, está limando asperezas con Riad. Ese asesinato de ese periodista causó graves problemas e incluso puso a Estados Unidos a cuestionar su alianza con Arabia Saudita en un momento. China advirtió que tomaría fuertes medidas si la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitaba Taiwán y dijo que dicha visita tendría un grave impacto en las relaciones chino-estadounidenses, tras las informaciones de los medios de comunicación de que iría la próxima semana. Efectivamente, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estaba anunciada para Taiwán. Obviamente, una figura de ese nivel a nivel de gobierno estadounidense a Taiwán causaría graves situaciones entre ambos países. Vamos a ver cómo se produce y cómo se desarrolla esta situación. Y ya para terminar mi parte, les cuento que Japón tiene previsto suavizar las restricciones fronterizas relacionadas con el COVID, levantando su prohibición de entrada a los extranjeros de 106 países, entre ellos Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Tokio ha ido relajando gradualmente las restricciones provocadas por la pandemia, pero la flexibilización del régimen fronterizo no significa una reapertura total a los turistas. Y volviendo a Rusia, un ex asesor de Putin adelanta posibles salidas al conflicto y las jugadas en la cúpula del Kremlin. El presidente ruso Vladimir Putin ha cometido un grave error de cálculo al invadir Ucrania, desencadenando un conflicto que podría desbordar sus fronteras, posiblemente encendiendo una conflagración mayor, ha dicho un antiguo asesor presidencial y asesor del Kremlin. En una entrevista con el servicio georgiano de RFE, Gleb Pavlovsky, hablando a través de Zoom desde un lugar desconocido, dijo que la decisión de Putin de invadir Ucrania el 24 de febrero no tenía ningún sentido político. Todo esto es una decisión personal de Putin. Nadie más que Putin la habría tomado, ni siquiera Ramzan Kadyrov, si hubiera tenido algo que decir, dijo Pavlovsky, refiriéndose al autoritario gobernante de la región rusa de Chechenia. Nadie, incluso yo mismo, se dio cuenta de lo maniáticamente obsesionado que debía estar con Ucrania. Subestimamos el grado de decadencia del gobierno ruso, agregó. Imagínense ustedes. Él es un disidente durante la época soviética. Pavlovsky cumplió una condena de exilio interno antes de la caída de la Unión Soviética. Tras el colapso del comunismo, Pavlovsky se convirtió en un tecnólogo político, sirviendo como un consultor del Kremlin desde 1996 hasta el 2011, tras lo cual se convirtió en un crítico de la presidencia de Putin. Sus comentarios se producen en un momento en que las fuerzas rusas están en gran medida empantanadas o en retirada de Ucrania, con pequeños avances o manteniendo posiciones en el sur, principalmente a lo largo de la costa del Mar Negro. Más de 4 millones de ucranianos se han visto obligados a huir del país en medio del asalto ruso no provocado.
Lo que sí hemos provocado, mi querida Donatella y amigos, es que se nos consuma el tiempo. Ya don Jorge Trilla nos pide, por favor, entregarle el control de la nave para seguir adelante en esta Radio República. Pero ha sido un gusto volvernos a encontrar con todos ustedes. Ella,
Donatella Ungreda, y él,
Paul Sfeir. El compromiso, volvernos a encontrar el próximo domingo a esta misma hora, si Dios así nos lo permite. Para ustedes, un saludo muy afectuoso y las bendiciones. Cuídense mucho, por favor.
Bye.